Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Es lunes 22 de abril, lunes de Pascua y lunes de Chamorro, es decir, todavía jornada festiva en la ciudad departamental que acaba de cerrar una de las Semanas Santas, según parece, mejores de los últimos años. Tendremos la oportunidad a partir de la 1:05 de charlar con el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades, con César Carreño, para hacer ese primer balance, ese primer acercamiento a cómo ha transcurrido pues esas diferentes procesiones, la Semana Santa, la afluencia de visitantes, la organización. Y es que ya tenemos datos, por ejemplo, lo que nos acaban de mandar de la ruta de la construcción naval. Las visitas guiadas enmarcadas dentro de este programa dicen que han sido el máximo porcentaje de participación en los últimos 7 años de funcionamiento. Las visitas al cuartel de Dolores por la novedad y las visitas al Palacio de Capitanía por ese menor número de plazas disponibles fueron las primeras en agotar sus plazas, incluso antes de la llegada de los días festivos. Dicen que el cartel de completo está prácticamente al 100% en una semana en la que han fluido y mucho también esa buena climatología, casi la mejor del resto del país. Hoy hablaremos de ello, pero también dentro de unos minutos charlaremos con una de nuestras colaboradoras, Arancha Serantes, escritora y también licenciada en Humanidades, de diferentes propuestas, ya que mañana martes celebramos el Día Internacional del Libro. Además, hoy en esta jornada de 22 de abril también se celebra el Día Mundial de la Tierra y desde la delegación de Ferrol Terra de la Asociación Ecologista ADEGA también nos harán una pequeña radiografía de lo que sucede actualmente en el medio ambiente y proponen una serie de 50 medidas destinadas a los políticos locales y también a la ciudadanía. Pero de momento vamos a charlar de más asuntos, además de ser ese lunes de Chamorro, hoy también, por ejemplo, último día para que los partidos de cara a las elecciones municipales presenten sus candidaturas. Lo ha hecho aquí en Ferrol el Partido Popular con José Manuel Rey a la cabeza. Allí estuvo nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues pocas sorpresas, la verdad. Es que simplemente 6 independientes son los que principalmente copan esa lista electoral, en donde Martina Neiros, la actual portavoz del Grupo Municipal, ocupará el puesto número 2, Alejandro Padilla, el número 3. La primera incorporación es Vivi Suárez, la directora del CIP Recimil, que va a ocupar el puesto número 4. Susana Sanjur, también es otra de las novedades, la número 5. El número 6 es para Rosa Martínez Beceiro, actualmente ya concejala del Grupo Municipal. Ricardo Aldrake, exjugador del OAR Ferrol, ocupará el puesto número 7, integrado ahora mismo en el Uniferrol. El número 8 es para Maika García, que también ya está en el Grupo Municipal. El 9 para José Tomé. El 10 es para el abogado Javier Díaz. Ana Leira, que también es ya actualmente concejala, se ocupa el número 11. Y el 12 es para Elvira Miramontes, mientras que Arán López, proveniente de las Juventudes, ocupa el puesto número 13. Serían los 13 concejales en caso de conseguir la mayoría absoluta José Manuel Rey Varela, que después ha realizado también con todos ellos un paseo por las calles de Ferrol, por la calle Real concretamente, hasta Amboajeo, donde han realizado en una de las escaleras la foto de los integrantes de esa lista electoral.
Javier, hay diferentes opciones de partidos políticos que se barajan, como la incursión de Vox aquí en la ciudad departamental, como decíamos, último día para presentar estas candidaturas, todavía con demasiadas incógnitas.
Sí, la verdad es que sí, todavía muchos partidos no han desvelado cuáles van a ser sus listas electorales. Por ejemplo, el BNG, que está también llamado a ser uno de los partidos que va a estar presente precisamente en el Palacio Municipal, no ha desvelado todavía. Simplemente sabemos que Iván Rivas es el número 1, pero no conocemos ni tan siquiera los primeros puestos. Hay más formaciones. Vox todavía es una incógnita, si se va a presentar con un candidato o una candidata, no sabemos todavía nada. Hoy es el último día para formalizar esas inscripciones en lo que es la zona, en lo que es el juzgado, y bueno, estamos también, bueno, pues esperar. esperando a ver lo que puede salir de ahí.
Y 6 días para que celebremos esos comicios, esas elecciones generales del 28 de abril. Hoy a partir de las 8 de la tarde, Ana Pontón va a participar en un mitin aquí en Ferrol.
Sí, es un mitin en este caso ya centrado solamente en las elecciones generales, en las elecciones que tenemos el próximo domingo. Bien, es cierto que se están solapando unas y otras porque tenemos actos, por ejemplo, de presentaciones de listas electorales conjuntamente con mítines. Hoy va a estar Ana Pontón aquí en Ferrol. Mañana sabemos que va a estar Núñez Feijóo aquí en Ferrol, en el Teatro Jofre, y también estará en Aspontes Margarita Robles, la ministra de Defensa, que va a arropar también en este caso a la candidatura socialista. Son pues días intensos en lo que se refiere a campañas, porque ya no solamente tenemos una.
Ya nos ha acabado la Semana Santa, pero ya comenzamos con esa vorágine de las elecciones. Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias. Por cierto, está en marcha una recogida de firmas para que el nuevo centro de salud de Narón se llame Octavio Alejandro do Pico Pérez. La agrupación socialista se hace eco de una petición de pacientes y vecinos del concejal de Narón fallecido recientemente, la semana pasada, y ha decidido tomar la iniciativa de recoger estas firmas para conseguir que el nuevo centro de salud de Narón lleve su nombre. Nos vamos a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Cerramos la Semana Santa, que también ha incluido una jornada deportiva este fin de semana. ¿Cómo ha ido, Santi Rey? Buenas tardes.
Bueno, ha ido bien para el Racing porque ha ganado 5-1, consolida ese primer puesto, quedan 5 partidos y seguramente el más difícil es el que tiene el próximo fin de semana, el sábado a las 5, concretamente en Redondela ante el Choco, porque se van a enfrentar los dos equipos que todavía no han perdido en casa en lo que va de temporada. Ni el Racing ni el Choco han perdido y veremos a ver si se deshace ese empate que hay en estos momentos. Hay que destacar que el partido fue especial porque Pablo Rey anotó 2 goles y con ello llegó a la cifra de 100. Es el primer jugador en la historia del Racing que consigue esa cifra. Estaba 98 empatado con Pazolo y por lo tanto fue un día de satisfacción ayer para todo el racinguismo. Y también destacar que perdió el Somozas, que perdió también Oparrulo en el partido que disputó en Jaén 4-3 y que esta semana ya se, desde hoy, ya hay actividad normal en prácticamente todas las competiciones, que muchas de ellas pararon a lo largo de la Semana Santa. Hoy vamos a escuchar a Diego Ríos, también a Emilio Larraz, el entrenador del Racing, y algunas cosas más a partir de las 3:30.
Te esperamos, Santi, retomamos ya nuestra programación normal y habitual en esta jornada festiva en Ferrol con motivo de la festividad de la copatrona de la ciudad, Nuestra Señora de Chamorro. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera. La información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas, y llevan décadas trabajando con gran profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. De momento, cielos despejados, una temperatura de 17 grados, pero el anticiclón se va a ir diluyendo conforme pasen las horas. Nos lo cuentan en Meteo Galicia. Saludos.
Buenos días, este lunes na comarca de Ferrol perdemos a influencia anticiclónica debido á chegada dunha fronte. Por lo tanto, teremos durante estas primeiras horas os ceos pouco anubrados ou despexados, pero despois, xa cara tarde noite, as chuvias se generalizarase. As temperaturas hoxe en Ferrol estarán sen cambios significativos ou mesmo con lixeiros descensos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol arredor dos 19 graus. O vento soprará frouxo do sudoeste, acadando forte intensidade cara ao final do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, tenemos a estas horas de la mañana una situación tranquila. Se circula con fluidez y normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero tenemos que destacar que ayer domingo, antes de las 12 del mediodía, a la altura del número 417 de la carretera de Catabois, un vehículo se salía de la carretera y acababa sobre la acera. Además, una joven de 21 años resultó herida leve tras volcar su vehículo en Amalata, en Ferrol, un siniestro que se produjo minutos antes de las 12 del mediodía del pasado sábado, tras sufrir una salida de la carretera el vehículo que conducía y acabar fuera de la misma volcado con las 4 ruedas boca arriba. Mucha precaución también en este comienzo de semana en el capítulo del tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Automotor Hermanos Fernández, su servicio oficial en Citroën, en Dawson, Arón, su Citroën en las mejores manos. Ahora y hasta el 31 de mayo, 20% en piezas de desgaste y 25% de descuento en todas las operaciones de mano de obra. Automotor Hermanos Fernández, salida 13 de la autovía Ferrol-Villalba, en Dawson, Arón. Automotor Hermanos Fernández, la mejor elección. Esta emisora te recomienda los siguientes establecimientos: en Narón.pc, De Buena Tinta, YDC Yáñez, Diseño y Construcción, y en Ferrol, Restaurante El Parque. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira. Ven y lava, lavandería autoservicio, abierta los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Lavadoras de gran capacidad y 3 secadoras. Hazlo tú mismo, ahorra tiempo y dinero. Alfombras 6 euros metro cuadrado. Servicio a domicilio, 633-690-938. Ven y lava, calle Pintor Sotomayor, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Síguenos en Facebook. ¿Te apetece una pizza sabrosa, crujiente y con la masa recién hecha, servida en cualquiera de nuestras pizzerías? Esto lo ofrece Pizza Tutto. Los que prueban saben lo que sabe y repiten. Pizza Tutto en Ferrol, Narón, Fene y Coruña. Ya puedes descargarte nuestra app gratuita.
Para tu hogar o para regalar, la Casa de los Regalos. Cositas muy chulas para cada ocasión. No esperes más. Ven a visitarnos en calle Real 189, Ferrol.
Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Pues así, de esta manera abrimos el Libros Cope de este lunes, día 22 de abril, la jornada justo antes y previa al Día Internacional del Libro, que se celebra mañana martes. Ferrol, por cierto, abrirá a partir de las 7:30 de la tarde una nueva edición. Es ya la 30ª edición de la Feria del Libro de Ferrol en la Plaza de la Constitución, con la actuación del Real Coro Toxos Frores y también la asistencia de Antonio Martínez, presidente de la agrupación de Libreros de Ferrolterra, y el pregón a las 8:45 correrá a cargo de Ángela Loureiro. Hoy tenemos el placer de arroparnos de una de nuestras colaboradoras, Arancha Serantes, que es, además de licenciada en Humanidades, también doctora en Filosofía por la Universidad de Santiago, miembro de la Asociación Hispánica de Humanidades y también, bueno, pues escritora, como no podía ser de otra manera. Arancha, bienvenida, buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy quieres comentar, bueno, libros como siempre nos traes, tremendamente sorprendentes y diferentes, ¿no? Un poco para aportar ese punto de vista también feminista en los libros. Hoy vamos a comentar Mujeres de Ghibli, la huella femenina de Miyazaki en el anime de Anna Yunyen. Cuéntanos, ¿por qué este libro?
Bueno, puede parecer que es un libro, pues quizá el de los más frikis que haya podido presentar aquí, ¿no? Pero da la casualidad de que la narratividad histórica de esta, digamos, de este gran personaje, ¿no? De los estudios Ghibli, el gran fundador, pues digamos que tiene como epicentro a la mujer, es decir, ese lado femenino que aparece en la mayoría de los personajes, pues le hace ser una persona muy revolucionaria y muy visionaria. Y por eso tenía que traerlo. Sobre todo porque la idea de mujer que ha habido en Japón durante muchos siglos ha sido ese estereotipo de ser inferior o de ser de alguna forma cosificado. Entonces, de alguna manera, el anime japonés, pues digamos que tiene una perspectiva de género insólita, ¿no? Uh-huh. Aquí aparece, por ejemplo, una idea de heroína imperfecta. Una mujer que de alguna forma no está idealizada y que toma las riendas de su propia vida. Entonces, no aparece ni en servidumbre, que eso es un tema interesante, ni tampoco esclavizada por esa imagen perfecta que siempre ha aparecido.
Y además en una sociedad tan tradicionalmente machista como es la sociedad japonesa. Esto, o sea, las las películas, el estudio Ghibli y Miyazaki, yo creo que ya se adelantaron hace muchos años también a ese movimiento Me Too que surgió en Hollywood a través de sus películas, ¿no?
Pues sí. Tanto es así que no solamente aparece desde su madre dentro de esos personajes importantes, ¿no?, de sus películas, sino que él mismo se pone como una mujer, concretamente como el personaje de Totoro. Es decir, en Totoro hay una niña que se llama Mei, que además es como una antagonista y a su vez también es pues una niña pues eso, que está un poco en rebeldía, ¿no? Y entonces este tipo de niña, pues, aparece como ese personaje que él quiere representarse y verse a sí mismo, ¿no? Con lo cual indica el gran respeto y la profundidad que tiene sobre las mujeres. Es decir, sin ellas no habría una parte importante de su cultura, y eso él lo quiere destacar en todo momento.
Bueno, personajes que, como dices tú, empoderan de alguna mujer a las mujeres japonesas, que dejan de ser simples muñequitas, ¿no?, como en muchas ocasiones se las percibe tanto en el cine como en la literatura.
Sí, y es curioso. Otro tema que también es muy importante es a que no nos hemos fijado en que la mayoría de los títulos de Ghibli ya ponen a la mujer ya como parte característica, vamos, como principal. Por ejemplo, Chihiro ya aparece dentro del propio título, Kaguya aparece dentro del propio título, Nausicaa ya es parte esencial del título, por decir que es solamente su nombre, ¿no?, como eje cenital. O sea, quiero decir, ya no aparece como un personaje que va a ir logrando esos méritos o ese papel secundario, sino que va a estar en el título como gran protagonista principal. Con lo cual, interesa esa labor que luego ha sido de alguna forma literaria, porque muchos de esos fundamentos han sido relaciones con el cómic, con el manga, que luego han sido trasladados al film. Pero aún así, creo que guarda y respeta todo ese origen, ¿no?, que tiene ese estudio.
¿Y cómo lo va contando? Me imagino que de una manera tremendamente visual, ¿no?, más que explicativa.
Es como, le llamaría así, un camino del héroe. Entonces, ese camino del héroe lo que va haciendo es proyectar que a su lado siempre tiene a un personaje femenino, masculino, que siempre pues va a estar ayudándola, apoyándola, pero en ningún momento va a alterar ese proceso de magnificación de su personaje. Es decir, siempre va a ser ella misma y siempre va a luchar. Antes, por ejemplo, esos asuntos se daban solo en mujeres de la realeza, es decir, esos poderes solamente lo tenían o brujas o grandes reinas o grandes mujeres de la nobleza, ¿no? Y él se la da a personas pues muy sencillas, a niñas que luego van descubriendo sus poderes y que van estableciendo esos nexos con esas personas, cambiándoles la vida y cambiando para ellas mismas.
Bueno, también nos traes un segundo libro, El desafío de la creatividad, de Enric Trillas, que se presenta también como un viaje intelectual alrededor del mundo de la creatividad. ¿Cómo lo hace?
Pues es muy curioso, porque podríamos esperar que va a ser pues una cosa pues más relacionada con la literatura y demás. Pues no. Este hombre es un investigador emérito del European Center for Soft Computing y introdujo la lógica borrosa dentro del ámbito español, con lo cual es un grandísimo pionero en su ámbito, ¿no? Entonces, en lo que se basa es en razonamientos no deductivos. Es decir, de alguna manera, la creatividad es como esa gran caja negra de donde vamos a aprender tanto los seres humanos como las máquinas. Entonces, ahora que estamos tan pendientes de si un robot puede hacer un buen libro, ¿no? O si puede hacer un poema y nos puede superar a todos los escritores, que nos vamos a quedar alarmados porque nos van a quitar nuestro sitio. No, la cuestión es que lo que potencia es una idea de reinvención, es decir, potenciamos el tema de la analogía y cómo las máquinas también aprenden de nosotros, porque al fin y al cabo son ese producto de nuestra propia inteligencia. Entonces, la cuestión es que lo que potencia es la idea de originalidad como volver al origen. Y las máquinas también tienen esa idea, tienen que volver a sus orígenes, a esa codificación interna, para luego asumir esa parte o ese papel de creatividad, porque al final van a co-crear con nosotros, no van a ser ellos de nihilo, van a hacer algo nuevo. Lo dudo bastante.
Bueno, pero Enric Trillas además es autor de 400 artículos en revistas, pues sí, actos de congresos, es un tío tremendamente prolífico. Pero nos queda poquito tiempo, este último minuto, Arancha, que lo vamos a aprovechar para hablar de una exposición de NetArt bajo el título Travesía de Bytes, que es de tu autoría y que se han marcado dentro de este programa juvenil Avanzai, que ha tenido lugar durante estos días en Ferrol. Primeramente, explícanos, para aquellos que no estén duchos en la materia, qué es el NetArt.
Pues mira, el NetArt nace, en el, ahora que estamos justo con el tema de la creatividad, pues nace desde los orígenes de Internet, cuando era ARPANET. Bueno, pues digamos que había gente, sobre todo hackers y gente pues dedicada al mundo de la informática, que le interesaba ver cómo se iba a desarrollar realmente este proyecto, que en principio era militar, pero que después empezó a tener muchas peleas internas, porque las marcas se querían copar todo ese mundo de Internet. Entonces, el mundo activista, llamémoslo así, quiso decir, ¿y por qué no vamos a desarrollar cosas nuevas y vamos a ir creando ideas, ¿no?, que potencien nuestra capacidad artística y criticar un poco todo este movimiento de lo que iba a ser Internet? Entonces, la cuestión es que van a encontrar cuadros relacionados con el glitch art, con sonografías, con pixel art, con bots, incluso hasta con infrarrojos. O sea, distintas técnicas que se están desarrollando hoy en día en la red, pero que también están en grandes museos. Y entonces, pues ver un poco cómo se puede hacer desde el margen de un laboratorio estas innovaciones.
Arancha, eres una caja de sorpresas, ¿eh?
Sí, sí. Son las humanidades digitales, que también hacen mucho.
En la Casa de la Juventud de Ferrol vamos a poder ver esta muestra. Con estos títulos nos adelantamos al Día Internacional del Libro, del que seguiremos hablando en la jornada de mañana. Arancha, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financie la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Ricardo Vigo Fernández falleció el día 21 de abril a los 95 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Hortensia Calvo Formoso, hijos Joan Ricardo y Mari Carmen, hijos políticos Conchi y Suso, nieto Brais, hermanos políticos Orlando y María, sobrinos y demás familia agradecen una oración por su eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar mañana martes, día 23, con salida del tanatorio a las 5 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Ferreira, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de San Payo de Ferreira, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1, en la sala sauce del tanatorio crematorio San Lorenzo de Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
No comentábamos que mañana celebrarse martes día 23 o Día Internacional do Libro, pero que hoxe é unha data moi importante tamén. Este luns, día 22 de abril, celebrase o Día da Terra, unha data que se veu instaurando dende o mes de abril do ano 1970, cando as rúas dos Estados Unidos saíron arredor de 22 millóns de persoas, idealistas, inconformistas, que, bueno, pois tiñan un poquinho ese obxectivo de recordar como está o noso planeta e a necesidade de coidalo. Parece que as cumbres internacionais, a acción do home sobre a Terra, pois non está sendo todo satisfactoria posible, senón todo o contrario. Estamos a falar de especies que debido a esta acción dos humanos van desaparecendo progresivamente. Os nosos mares están completamente cheos de lixo, de plásticos. Estamos sobreexplotando a Terra e dende Adega, Ferrolterra, dende esa asociación ecoloxista, hoxe queren mandar unha mensaxe tanto á cidadanía como aos políticos. Imos a falar diso con Miguel Anjo González García, que é secretario de Adega Ferrolterra. Miguel Anjo, benvido, boa tarde.
Hola, bo día ou boa tarde.
Bueno, imos a falar de tres puntos fundamentais. O primeiro deles, que sucede nestos momentos? Cale un pouco o estado no que se atopa a saúde do noso planeta Terra.
Bueno, agora mesmo nos enfrentamos ao maior reto desde a extinción dos dinosaurios, como pode ser unha extinción masiva, pero esta vez provocada por culpa da acción do home. A Terra, como ben deis, está sobreexplotada en todos os aspectos, o cambio climático está xa aí, non se están a tomar as medidas acaídas pa facer unha mudanza, unha transición enerxética onde se desboten os combustibles fósiles. Fai unhas semanas nos atopamos con unha mocidade que saiu a rúas en todo o planeta tras a teimudez desta rapaza sueca que se concentraba diante do Parlamento do seu país todos os venres. E, bueno, dicindo que, efectivamente, porque se nos está mandando un mensaxe de que sea a seguinte xeración a que tenga que paliar e mitigar todo isto en maior profundidade, pero, como decir, non mancha tempo, ¿no? Porque más o menos quedan entre unos 10 y unos 15 años para que los países tomen las medidas oportunas para que el cambio climático no suponga un aumento de las temperaturas por encima, por arriba de 2 grados y medio. Y por ahora no se está tomando pues, nada al respecto. Al mismo tiempo, ya no es una cuestión solo de cambio climático, sino, como decías, tío, los océanos están repletos de lixo, a deforestación terrible. Para 2050 se cree que a mitad de los bosques desaparecerán, con lo cual millones de especies están desapareciendo todos los años, muchas de ellas que nunca sabremos de ellas cómo eran nada, porque no llegaron a estar clasificadas. Por ejemplo, se sabe que a selección natural fai que unha especie de mamíferos se extinga cada 500 anos, e, bueno, desde desde nosos avós ou bisavós hasta hoxe en día xa desapareceu máis de 50 especies de mamíferos.
Miguel, agora que nos atopamos nun momento do ano no que temos eleccións xerais a volta de esquina tamén municipais, queres aproveitar un poquiño para pedirlle aos responsables políticos medidas un pouco para frear este cambio, bueno, pois intentar salvar un pouquiño o que nos queda de cara ao futuro, sobre todo a esas xeracións que van vir. Que lle propoñedes así nas líneas principais os políticos locais?
Aos políticos locais, a ver, o que pedimos desde a Vega, fixemos unhas propostas para os compatriotas de concellos que aposten pola sustentabilidade. Son 50 propostas, máis ou menos, a nivel de Galiza, a nivel nacional galego. O primeiro deles é que a loita contra a mudanza climática se leve nos asuntos do concello en todos os eidos da cidade municipal, ¿no? Por exemplo, desde a reducción do consumo energético como mínimo de un 30%, que é o que decimos nós, ademais de todos os edificios municipais onde seja posible utilizar fontes de autoconsumo energía renovable, ¿no? Si ya se está facendo en moitos concellos, pues, fai moito tempo en toda Europa.
Vosotros estades a favor tamén da peatonalización de todo o centro urbano, por exemplo, de Ferrol, ¿no?
Sí, a peatonalización de Ferrol é algo fulcral. Se veu, por exemplo, en Pontevedra, que coa peatonalización disminuyó moito as cantidades de CO2 que se mandan a atmosfera, aparte de outros beneficios, como pa xente que disfruta das cidades, pa os comercios. Só hai que ver como está Pontevedra e tamén pedimos a limitación por as estradas que van cara a cidade, pois tamén haya unha limitación, que se favorezca o transporte público, eso é fulcral, que se priorice o transporte público sobre o transporte privado. con medidas reales, máis carriles bicis, máis sendas peonís.
Miguel, son, bueno, alrededor de 50 medidas que solicitalles os políticos, non, de obrigado cumplimento, pero tamén nosotros temos moitísimo que facer como cidadáns, entre eles cambiar o noso sistema de vida. E vosotros decides dende a Dega tentar ser felices con menos. A través de que medidas?
Mira, a ver, está claro que tenemos que consumir, ¿no? Sea cual sea el sistema económico, el funcionamiento se basa en el consumo. Pero lo que no podemos hacer es de consumir. Está claro que las generaciones futuras van a tener que vivir con menos. Eso no quiere decir que vayan a vivir con menos dignidad. Por ejemplo, Oxfam ya avisa de que a partir de 2030, 2040... as calorías que dispondemos o noso día a día van ser menores que as calorías que disponemos agora mesmo ou incluso no ano 2000.
Miguel Anjo, ímolo a deixar aquí. Moitísimas grazas por facernos esta radiografía de como está o planeta neste día 22 de abril, Día Mundial da Terra, que nosotros temos a chave para mellorar as cousas para xeracións do futuro. Moi amable, chao.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este mediodía COPE Ferrol en este lunes de Pascua, día de chamorro, romería. Ojalá habéis aprovechado para ir por la mañana, porque por la tarde se nos estropea el tiempo. Meteo Galicia incrementa las posibilidades de lluvia hasta un 80%. Las máximas todavía hoy se quedarán en torno a los 19 grados. Jornada festiva en la ciudad de Ferrol y nos toca hacer balance de lo que dicen está resultando ser una de las Semanas Santas con mayor afluencia de visitantes de los últimos tiempos. ¿Por qué? Entre otras cuestiones, porque el tiempo ha sido también uno de los mejores de toda la península en los días principales de esta Semana Santa. Nos acompaña ya en estos estudios de la cadena COPE Ferrol el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana. César Carreño, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Contento?
Muy contento.
¿Agotado también?
Muy, muy agotado, pero bueno, se recupera rápido.
Bueno, el balance un poco, muchos titulares, muchas personas dicen que el número de visitantes de estos últimos días de la Semana Santa ha batido las expectativas que se tenían en un principio, en donde este tiempo típicamente primaveral no estaba, bueno, pues confirmado 100% que fuera a aguantar. De hecho, el miércoles santo se tuvieron que suspender esas 5 procesiones de la tarde, pero a partir del jueves ya comenzó la alegría en la ciudad, ¿no?
Sí, el año pasado fue al revés, salvamos el miércoles y a partir del jueves se estropeó todo. En cambio, este año tuvimos que suspender las 5 procesiones del miércoles, pero pues el jueves vino muy bien. El viernes apareció un poquito lloviendo al principio, pero enseguida abrió el sol. Sábado, domingo, saqué un tiempo fantástico. Los días anteriores, domingo de Ramos, lunes y martes también. O sea que, en ese sentido, contentos, aunque pues con la tristeza del miércoles santo, lógico.
Bueno, estábamos hablando antes, cuando hacíamos ese avance también informativo, que, por ejemplo, en la ruta de la construcción naval casi colgaron el cartel de 100%. Alrededor de 800 personas que visitaban estas rutas, pero vosotros también tuvisteis una gran afluencia de público en ese museo permanente de la Semana Santa, que este año, bueno, pues abría a todos los turistas y visitantes, ¿no?
Sí, en la semana concreta de Semana Santa tuvimos 732 visitas, lo cual está muy, muy bien. Sobre todo teniendo en cuenta que el museo de Semana Santa pues está un poco flojo, porque hay muchas imágenes que están fuera por procesionar. Y en el mes de abril, contando estas 732, 1.835.36 visitas las que hemos tenido. Por lo tanto, es un atractivo turístico más que se añade a esto que dijiste de la ruta de la construcción naval y otras muchas acciones que se hacen tanto por entidades públicas como privadas.
César, si tuviese que destacar un momento de esta Semana Santa, alguna de las procesiones, aunque es difícil escoger, pero hablábamos fuera de micros de las aglomeraciones que en algún momento, bueno, pues se preocupaba sobre todo el entorno de la seguridad de los cofrades y también de los portadores, que acusaron también el cansancio en los días principales. Si hubiese que escoger un momento por más masificado de esta Semana Santa, ¿cuál sería?
Pues mira, el jueves y el viernes fueron días, había procesiones del Miércoles Santo, sobre todo a su paso por la calle Real, en donde la gente del público iba casi tocando a los cofrades y a los tronos. Cuando normalmente en Ferrol, sabes que se colocan a los lados y
sí,
vemos
sí,
la
respetan perfectamente claro, la zona central.
Y es que no podían respetarla, no, sino es que era tanta la aglomeración que era que la gente se metía hacia el centro, de tal forma que había preocupación por parte de los organismos correspondientes de seguridad, tanto de la policía como de Protección Civil, pues de esa cantidad enorme de gente que nos llevará a plantear o replantear algunas cuestiones de seguridad, sobre todo.
En cuanto a los portadores, ese cansancio acumulado, porque estamos hablando de 25 procesiones que salen a la calle en la ciudad de Ferrol y que algunas de ellas tuvieron que acortar su recorrido por pues esto, precisamente porque el físico a veces no aguanta lo suficiente para soportar los kilos y kilos que van encima de sus hombros.
Sí, aunque ellos, hay que decirlo, querían seguir, quieren seguir, e incluso a pesar del cansancio que van acumulando, porque no solamente llevan tronos, sino que muchísimos de ellos son los que al llegar a las sedes de las cofradías desmontan el trono, vuelven a colocar el siguiente, por lo tanto hacen un trabajo alucinante. Pero bueno, los dirigentes en este caso, la procesión de los Caladiños, que hubo que acortar la Junta de Gobierno de la Cofradía de Dolores, decidió, y bien decidido, que prima por encima de todo la seguridad de las personas. Y entonces decidió, tomó la decisión de acortar y respaldo pleno desde la Junta General.
También se tomó la decisión de separar de las procesiones a aquellos que habían sufrido algún tipo de herida, sobre todo en las plantas de los pies y sobre todo en la calle Magdalena, una cuestión que ya hablábamos al comienzo de la Semana Santa y que continuó preocupando también a la organización de la Semana Santa en la ciudad. ¿Qué sucedió?
Sí, y eso que el servicio de limpieza antes de las procesiones hace una pasada de limpiando, tanto por las pipas, las colillas, cosas que puede haber. Pero aparecen cristales. Cuando pasa el servicio de limpieza, limpian esos cristales que puede haber, pues yo qué sé, de noche, de que una copa cae y rompe. Pero es que los cristales aparecen después de pasar el servicio de limpieza. Por lo tanto, alguien que se dedica intencionadamente a esas cuestiones, lo cual indica la bajeza moral de esa persona.
¿Cuántos heridos más o menos hubo por esta circunstancia?
Pues en torno a 12 personas. 4 se quedó un trono, pero de otros tronos en total sobre 12, 13 personas que tuvieron que ser atendidas por cortes de cristales. Además, en la calle Magdalena, que es donde se concentra esos cortes, ¿no? Y hay que decir, me gustaría decirlo, el comportamiento ejemplar a lo largo de toda la Semana Santa, tanto de la policía como de los voluntarios de Protección Civil, que hay que decir que hicieron un trabajo fantástico, fantástico, fantástico.
A pesar de este trabajo fantástico, las aglomeraciones siguen primando en la ciudad. ¿Se está masificando demasiado la Semana Santa de Ferrol o habría que tomar algún tipo de medida de cara al futuro para prever esta afluencia masiva de visitantes?
Primero, vivimos en un mundo globalizado, en un mundo donde las comunicaciones son rápidas, en menos de 6 horas estás en Madrid, ¿no? Entonces, hay una cantidad y una facilidad enorme de viajar. Eso por un lado. Segundo, hay un atractivo importante, que es la Semana Santa de Ferrol. Tercero, te están indicando los mapas de tiempo que el único sitio donde no va a llover es en Galicia, que es precisamente lo contrario. Y eso animó a eso. Pero sí, habrá que tener en cuenta a partir de ahora, pues, y en colaboración y siempre bajo lo que nos ordenen desde las instancias de seguridad, que son las que tienen que primar, pues cómo organizamos para próximos años. Pero que no es que se esté masificando, porque no es esa, me parece que la palabra, sino que lo que está haciendo es que es un referente importante turístico y entonces tenemos que a lo mejor cambiar el chip todos, la ciudad, las plazas hoteleras, la hostelería, la Semana Santa, ante esa cantidad de gente que llegue, pues habrá que organizar de otra forma este evento.
Había varias novedades, como comentamos de manera previa, entre ellas también las procesiones que se emitían en streaming a través de diferentes medios, de la página general de la Junta General de Cofradías
cofradías y hermandades y a través del Facebook. ¿Qué tal ha funcionado eso?
Muy bien, con pequeños fallos que no dependen de nosotros. Cuando digo nosotros, no digo ni de la Junta ni de Iris Producciones, que eran los encargados de eso, sino que no tenemos fibra óptica. Entonces ahí hay un fallo, a veces se cortaba la transmisión, pero porque también era mucha gente tirando de
claro,
móviles,
de datos
en ese momento, etcétera,
sí.
etcétera. Entonces ese es el problema, pero procuramos solucionarlo. Y lo tendremos presente también en el futuro. Y también, que la experiencia resultó fantástica, pues el año que viene la mantendremos y también a ver, hacemos lo posible para retransmitir las salidas y las retiradas de las procesiones. Y los comentarios, pues nos gustaba ver gente, farolanos, desde Argentina, desde Chile, de todas partes de España, de China, alguno de ellos estaba viendo desde China las procesiones de Semana Santa, un farolano en China, saludos desde aquí si nos escucha. Es decir, era muy bien, una experiencia muy bonita.
Y en cuanto a la página web, que también, bueno, pues anima de alguna manera la información minuto a minuto de cada paso, de cada procesión, de cada incidencia, ¿eso cómo está funcionando, César?
Bien, y además siempre tenemos la previsión y le pedimos al que nos lleva la web, al servidor, que nos dé más potencia durante este periodo de Semana Santa por descargas en la revista, etcétera, etcétera. Procesionarios, que es el dato que miré ahora, procesionarios descargados desde la página web fueron 34.000.
34.000
procesionarios, lo cual está muy bien.
Bueno, a falta de los datos definitivos, porque estamos haciendo un primer balance todavía en este lunes de Pascua, habrá que seguir informando durante los próximos días de los niveles de ocupación, que sí que sabemos que han rondado el 100% en muchos establecimientos, del número exacto también de visitantes y demás. También tenemos que hablar de esa repercusión económica que se ha dejado notar. Bien nos hacía falta también en la hostelería, en el comercio y en los demás sitios. ¿En qué estáis trabajando ya para el próximo año? Ahora me dices que vienes cansado porque todavía estos días son de devolución de las imágenes a donde reposan el resto del año. ¿En qué se está trabajando? ¿Se trabaja ya de cara a la Semana Santa del 2020?
Sí. Mira, esta semana lo que estamos haciendo, por eso esta semana el Museo de la Semana Santa estará cerrado, porque lo que estamos haciendo es reorganizar, es decir, todas las imágenes que salieron para las procesiones, pues regresen de nuevo al museo y recolocar todas las cosas. Después haremos una primera reunión de balance para ver las cosas buenas que hay que potenciar, ver aquellos fallos que hay que corregir, y después ya empezaremos a programar la Semana Santa 2020, donde también queremos incluirnos en ese itinerario cultural europeo de Semana Santa, que se está preparando y que queremos que la Semana Santa de Ferrol esté presente. Y después, pues, continuar y potenciando la vida de las cofradías, no solamente en Semana Santa, sino a lo largo de todo el año. Y ya, pues, preparar, buscando, va a ver quién le toca el cartel de la Semana Santa 2020, etcétera, etcétera. O sea, ya empezamos con la siguiente.
Ya una última pregunta. Yo tengo mucha curiosidad en saber si aquí en Ferrol hemos modificado, o tú lo percibes así, de alguna manera, nuestra forma de vivir la Semana Santa debido, bueno, pues a ese crecimiento que ha experimentado la celebración religiosa y la fiesta como interés turístico también internacional. Antes quizás era una Semana Santa, yo recuerdo, tanto yo de pequeña, como más recogida, más espiritual, más pequeñita, una manera de vivir esa pasión también de otra manera. ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo está cambiando esto en los últimos tiempos?
Bien, a nivel interno, cómo lo vive cada uno desde su punto de vista religioso, emotivo, ahí no puedo juzgar, claro, porque cada uno lo vive. Pero a nivel externo, sí, se nota un cambio. Se nota un cambio por lo siguiente, o por lo menos antes pues eran, si quieres, más pequeñita, porque éramos los farolanos, claro, los que venían a visitar, uh-huh, y bueno, pues nos emocionábamos, cantábamos la salve. Pero es que ahora viene mucha gente de fuera, y sobre todo viene mucha gente de otros lugares, y donde esa emoción la expresan en público. Nosotros somos tal vez más callados, ¿no?, para expresar.
Ahí va yo un poquito.
Y bueno, pues es otra forma de vivencias. El otro día, en una entrevista que hacían en la televisión de Galicia, había una señora de Argentina, y que venía porque había conocido las procesiones por YouTube. Claro, es que ahora también todo esto, tú fíjate la cantidad de sitios
llega,
hasta,
claro,
dónde llega.
Claro,
que
claro,
una señora de Argentina entre en la Semana Santa de Ferrol y vea una imagen, le gusta, y que dijo que quería estar aquí y que no se iba a perder ninguna de las 24 procesiones. Y ahí la veías en todas las retiradas y salidas, además me fijé yo, y veía siempre a la señora esa de Argentina. Y pues bueno, y todo lo transmitía de una forma, y se emocionaba y la veías llorar. Otros que vienen de tal, pues gritando, bravo, tal. Eso, todo eso se mezcla porque estamos en un mundo global y la globalización también se ve en la forma de vivir la Semana Santa desde el punto de vista externo. A nivel interno, ahí cada uno la vive como puede o como quiere.
César, gracias por acompañarnos. Enhorabuena por este trabajo. En nombre también a todas las hermandades, a todos los cofrades, a todos los portadores que habéis hecho. Bueno, pues que esta Semana Santa Ferrolana sea tan excepcional. Muy amable, gracias.
Gracias. Me gustaría, si me permites, sí, claro, pues pedir disculpas por los fallos posibles que hayamos tenido, pero que comprendan que es pues mucho trabajo en un poco tiempo y que de los fallos los tenemos ya anotados. Aprendemos y los procuraremos corregir. Gracias,
pues ahí queda dicho. Gracias.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Neda, un concello para vivir, hospes do Monte de Ancos, Aveira do Xuvia, bordeando o río Belelle, lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vivea.
Ya compré piso.
¿Y cómo lo hiciste?
Fue muy fácil. Me pasé por Gisa en la Gándara Narón y ellos se encargaron de todo. Me consiguieron las ayudas del plan FIPO y me entregan la vivienda con cocina amueblada, electrodomésticos, garaje y trastero. Solo tengo que entregar 13.000 euros durante los 16 meses que dura la construcción y cuando me entreguen la vivienda pagaré 450 euros al mes. Ah, y me han entregado aval bancario por las cantidades entregadas.
¿Dónde has dicho que están?
Son Gisa, en carretera de la Gándara, frente al pabellón municipal de Narón. Yo te acompaño.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Recordamos que el señor don Ricardo Vigo Fernández falleció el día 21 de abril, ayer, a los 95 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Hortensia Calvo Formoso, hijos Joan Ricardo y Mari Carmen, hijos políticos Conchi y Suso, nieto Brais, hermanos políticos Orlando y María, sobrinos y demás familia agradecen una oración por su eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar mañana martes 23 con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 5 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Ferreira. Allí recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de San Payo de Ferreira, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio San Lorenzo.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Y ahora es vuestro turno. Es la 1:21. Estamos en el Usted Dirá a través del 981-33-3105. Nos podéis contar cómo ha ido y cómo está siendo todavía este último día de vacaciones aquí en Ferrol, como habéis celebrado la Semana Santa, como habéis visto la ciudad o las diferentes localidades en donde ha tenido lugar esas celebraciones, cómo lo habéis vivido, cómo lo habéis pasado. 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una aclaración importantísima que la gente de Ferrol no lo sabe. La verdadera copatrona o patrona del Ferrol es la Virgen del Socorro, porque Chamorro, antiguamente, en el tiempo de la República, era ayuntamiento independiente de Ferrol y se adhesionó precisamente en los tiempos de la República. Por lo tanto, la copatrona o patrona de Ferrol es la Virgen del Chamorro, con documentos muy claros. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta aclaración. Hoy son muchos los que están ascendiendo a ese monte de Chamorro en la parroquia de Serantes para vivir esta romería. Ha tenido lugar la procesión a partir de la 1:00 p.m. después de los oficios religiosos. Eso sí, la capilla se mantendrá abierta durante toda la jornada. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, ante todo, mi enhorabuena a la gente que haya organizado toda la Semana Santa, que habló el señor Carreño, entonces me parece estupendo. Nunca, llevaba años yo sin ver Ferrol como lo vi estos días. A costa y aún así poniéndole las trabas que le pone este ayuntamiento. Porque, ¿qué pintaba el otro día en la plaza? Una carpa montada el día de Jueves Santo, unos tíos allí, blum, blum, a golpe perdido. Y esto, claro, ahora nos falta el señor Basterrechea que para que haga su análisis de cómo estuvo Ferrol y dirá que fue por lo que montaron en Canido esas chorradas de carpas, lo de la plaza o lo de Esteiro, que montaron allí cuatro chiringuitos para vender cosas usadas. Es que es una vergüenza. Me parece increíble que hayan hecho una Semana Santa tan chula y que haya venido tanta gente sin el apoyo de un concello. Es increíble, porque eso sí que tiene validez. Venga, gracias.
Gracias, un saludo.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Biocen, Podología y Fisioterapia, La Gándara, Narón, teléfono 981-946330. Centro Biocen, salud de pies a cabeza.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Nueva llamada en Usted Dirá, buenas tardes.
Perdóneme que sea repetitivo y que insista. Últimamente, por rapidez de vocabulario, me equivoqué. He vuelto a decir que era la Virgen de Chamorro. No, la Virgen de Ferrol, la copatrona, es la Virgen del Socorro. Vale. Que quede bien claro.
Pues
ahí
queda esa aclaración. Muchísimas gracias. Bueno, ayer nos decía el señor obispo que sí, que se podía considerar casi como la copatrona de Ferrol, pero bueno, aquí queda también una aclaración de un experto. 981-33-3105. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quería dar una queja.
Claro.
Vamos a ver. Este año yo puse, lo vi en La Gallega y venía a trocitos de Ferrol, un programa. Y dije, voy a poner la de Ferrol, como es. Y cuando pongo la de Ferrol, me encuentro que están con programas de entrevista de redifusión, dibujos animados y novelas. Y dije, ¿y cómo están dando después de otra procesión? Y digo, ay, la debe ser en directo. Mentira, que salía con Orde Rivarela. El año pasado pasó lo mismo. La del Santo Entierro, dije, la del Santo Encuentro, dije, qué raro que lo estén dando. Y yo, mi opinión, es una vergüenza para los ferrolanos que no podamos verlo por televisión. Una persona que está en un hospital, o supongo que cuida una persona, y diga, quiero ver las procesiones, que no puedo ir, no puede el canal de Ferrol poner lo que es en directo como Localia, que Localia te dices, a las 7 en punto, boom, pone, y veías cómo salían de la iglesia, recorrían, volvían a entrar, cómo se marchaban, es lo que hay que ver. Porque es que es vergonzoso, ¿verdad? Debían de poner lo que es la procesión, como dicen que lo retransmiten en televisión, porque aquí no puede pagarse internet o no puede pagarse otra cosa, al menos que, por favor, el año que ven, que respeten un poco. Gracias.
Pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias por tu llamada. Un saludo.
Para seguir dándote el mejor servicio, Neuraxis, único centro especializado en neurología de Ferrol y comarca, ahora en nuevas instalaciones en la carretera de Catabois 204-206 de Ferrol. Ictus, lesión medular, Parkinson, retraso psicomotor. Acude a Neuraxis, supérate y mejora tu día a día. Te ayudamos con tratamientos específicos y atención a domicilio. Infórmate en el 881-939195.
Esta emisora te recomienda los siguientes establecimientos: en Narón, Interfilm, Pizzería O Paso, Montboyas y Marijos y Lencería, y en Ferrol, JC Metal.
¿Cómo habéis vivido la Semana Santa? Hoy es el tema principal de este Usted Dirá de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta queja es para el Ayuntamiento de Narón. Ya han llamado varias personas y esto es un escándalo. Y en la zona de Seijeiro, pasando el puente de la vía por la carretera de Cedeira, no hay más que basura de los perros. No hay un vigilante, no hay una multa, no hay nada. Y no los dejan en casa, no, delante de las puertas de los vecinos o de los terrenos de los vecinos. Pero ellos, aunque tengan terrenos, no los llevan allí, no los llevan al monte. No, delante de las puertas de los vecinos. Va siendo mucho hora que la alcaldesa, ponga un poco de formalidad en esto,
De acuerdo, pues hay que dar esa queja. Gracias, un saludo.
Tu ahorro en tinta y tóner está en De Buena Tinta Narón. Todas las marcas en original y compatible. De Buena Tinta Narón. Servicio de reparto a empresas. De Buena Tinta Narón. Calle Campo Amor 6, La Gándara. Ahorra hasta un 80%.
Estamos a punto de finalizar este tiempo local, pero os recordamos que durante todo el día todavía se podrá subir ascendiendo a ese Monte Chamorro para acudir a esta romería que tiene el mismo nombre. Además, en el Casino Ferrolano se inaugura a las 8 de la tarde una muestra de pintura titulada Nueva York, obra de Lis. Y mañana, Día del Libro, habrá diferentes actividades. Ferrol abrirá sus puertas, la Feria del Libro en el Cantón de Molins, que ya cumple nada más y nada menos que 30 ediciones. Y en Narón, desde hoy hasta el próximo viernes, está en marcha también en la planta baja la Feria del Libro Usado y de Segunda Mano. Iremos desgranando también todas estas actividades. Además, en Moeche celebran mañana martes uno de sus días grandes, la Feria del 23 de abril, una de las ferias equinas más destacadas de nuestras comarcas. Desde primeras horas del día, criadores y aficionados al caballo llegarán de diferentes puntos de Galicia, Asturias y Portugal. Se van a distribuir al cerca de 5.000 euros en premios en concursos de andadura y de trote. Hasta aquí nuestro tiempo. Continúa la información de España y del mundo. Feliz tarde. Chao.